yo puedo soñar, pero yo creo que mis sueños también van a inspirar a otros a también soñar y que cada vez todos queramos ser más, ser mejores, porque al final no tenemos que ser los mejores en todo, pero sí podemos llegar a ser lo mejor que nosotros podamos ser.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Un hombre es más infeliz que aquel que nunca se enfrenta a la adversidad, porque no se le permite probarse a sí mismo. Séneca. Bienvenida o bienvenido al episodio número 143 del podcast Máximo Desempeño con Emiliana Arango, jugadora de tenis profesional colombiana. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas profesionales y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsan a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Inspírate con las historias que he compartido en episodios anteriores donde mujeres y hombres extraordinarios revelan las claves de su máximo potencial. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. ¿Recuerdas la teoría de la ley de la atracción? Esta ley establece que todo aquello en lo que te enfocas crece y se manifiesta en tu vida. Por ejemplo, si te enfocas en el proceso de mejoramiento para alcanzar tus objetivos, te conviertes en la persona capaz de lograrlos. Al mismo tiempo, cuando te enfocas en desarrollar tus fortalezas, tus rasgos fuertes se hacen aún más fuertes. Poner la atención en tus mayores capacidades te permite acceder a una mayor confianza, energía, compromiso y motivación. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia a quejarnos y darle mayor atención a aquellos rasgos en los que somos más débiles. Nos obsesionamos con aquellas cosas que no nos gustan y debemos, entre comillas, arreglar. Cuando nos enfocamos en lo que es difícil para nosotros, rápidamente perdemos nuestra energía, ímpetu y productividad. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que identificar y trabajar en nuestros puntos fuertes nos permite alcanzar nuestro máximo desempeño. Cuando nos enfocamos deliberadamente en vivir nuestras fortalezas, nos volvemos más resilientes, nos sentimos más satisfechos, nos adaptamos mejor a los retos y vemos el mundo de forma más positiva. Cuando reconoces y trabajas en desarrollar tus fortalezas, descubres mejores formas de apalancarte en ellas y utilizarlas a tu favor. Una vez tienes claras cuáles son tus fortalezas, puedes desarrollarlas de manera sistemática, utilizarlas de formas creativas y aplicarlas en diferentes áreas. Concéntrate en tus fortalezas, en tu poder personal y en aquello que te hace diferente. De esta forma tendrás la confianza y determinación para buscar nuevas oportunidades. Enfócate en un talento dominante y sobre él construye nuevos conocimientos, habilidades y experiencias. Al hacerlo, tus fortalezas se multiplican. Ahora te pregunto, ¿cuál es esa fortaleza que te hace único? ¿Cuál es esa habilidad especial que está presente en todo lo que haces? Este es el momento de descubrirlo. La conversación esta semana es con Emiliana Arango, jugadora profesional colombiana de 21 años y una carrera muy prometedora en el tenis mundial. Llegó a ser número 7 del mundo en categoría juvenil y ganó su primer título como profesional a los 16 años. En octubre pasado quedó campeona del W25 Florence sobre canchas duras en Florida, Estados Unidos, y conquistó su tercer título como profesional, el segundo de la actual temporada. Con este resultado alcanzó su mejor ranking, la posición número 233 de la WTA. Esta ubicación en el ranking mundial del tenis femenino le permitirá estar más cerca de poder jugar las fases previas de los Grand Slam, torneos en los que aún no ha participado. Emiliana ha dedicado su pasión, enfoque y disciplina para construir un gran talento y en el proceso ha desarrollado fortaleza mental y una enorme confianza en sí misma. Es una competidora innata que ha enfrentado y superado grandes desafíos sin perder la humildad ni la determinación que la impulsan a luchar y persistir para materializar su visión. Al mismo tiempo, es una mujer intuitiva, dulce y leal que se ha atrevido a seguir un camino de crecimiento y a soñar en grande para llegar a la élite del deporte mundial. Nuestra invitada esta semana es Emiliana Arango, una jugadora de tenis con un carácter inusual y un corazón inmenso. Acompáñame a descubrir su historia de máximo desempeño. Hola Emiliana, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muchas gracias por la invitación para estar aquí en tu canal.
Gracias Emiliana, pues qué rico poder conversar contigo. Quiero comenzar preguntándote. Muchos deportistas comienzan su carrera impulsados por su entorno familiar. En tu caso, no vienes de una familia de tenistas ni de deportistas competitivos. ¿Cómo comenzaste a jugar y qué te llevó a construir esa gran pasión por el tenis?
Bueno, la verdad es, a mí me parece que es algo bien gracioso porque el que empezó a jugar tenis en la casa fue mi hermano. Y pues él es mayor que yo, entonces pues yo toda chiquita me tocaba acompañarlo a las clases y mientras que él jugaba y aprendía cómo jugar, pues yo jugaba con la arcilla y me entretenía ahí y pues yo llegaba a mi casa toda naranja y mi mamá no entendía por qué. Y el profesor que le enseñó a él, cuando mi hermano tomaba agua, me decía, Emiliana, ¿por qué no le pega? Y ahí fue que yo empecé a tomar clases y me gustó muchísimo el deporte. Y al final mi hermano pues ni siquiera siguió jugando tenis, a él la verdad que no le gusta, pero yo sí quedé con una gran pasión hacia el deporte y disfruto muchísimo estando en la cancha.
Emiliana, y me contaron que en ese momento en que empezaste a jugar tenis con tu hermano en Medellín, tú te llegabas a poner brava con los otros niños porque los niños no se lo tomaban suficientemente en serio y digamos que tú querías siempre mejorar y como que desde ese momento ya te lo tomabas como algo que querías hacer, o sea, lo querías hacer bien. ¿De qué manera esa tendencia de tu personalidad te ha ayudado a lograr lo que has logrado hasta ahora?
Bueno, yo creo que la verdad era sobre todo el competitivismo porque yo siempre quería ganar y jugaba con mi hermano y yo le quería ganar y jugaba con los amigos de él y yo les quería ganar. Y yo pues en la casa yo era la que iba y jugaba los torneos, mi hermano no le gustaba mucho, pero yo iba y yo quería era siempre ganar. Y cuando volvía a entrenar y entrenaba con los amigos de mi hermano, pues ellos jugaban por pasarla bien, por hacer algún deporte, como por simplemente ir y jugar, y eso a mí me molestaba mucho porque yo quería era jugar para ganar y pues para ganar cuando estuviera en los torneos. Entonces cuando ellos se ponían a molestar y simplemente hacer cosas pues por pasarla bien, a mí me molestaba mucho y entonces yo les trataba de pegar bolazos para que se pusieran en serio. La verdad no creo que funcionara mucho tampoco.
Emiliana, ¿y en qué momento te diste cuenta de que querías ser jugadora profesional?
Yo creo que desde muy chiquita, eso sí, a mi mamá le gustaba mucho ver tenis, entonces pues no, yo jugaba y claro, siempre en la casa poníamos los Grand Slams, los Masters 1000, veíamos a Nadal, a Federer, a Sharapova y yo siempre le decía a mi mamá que yo quería ser como María, que pues o sea, yo la veía en el televisor y ella ganando pues US Open, Wimbledon y siempre se veía como tan bien puesta siempre luchando. Y yo le decía a mi mamá que yo algún día iba a ser así, que yo quería llegar allá. Entonces yo creo que esos sueños siempre estuvieron presentes, pues, o por lo menos desde que yo me acuerdo. Y a medida que fui creciendo, creo que me empecé a dar cuenta que de verdad lo podría lograr y que si de verdad me esforzaba y trabajaba para ello, podría llegar allá. Obviamente también me fui dando cuenta a medida que iba creciendo de que no era tan fácil y que en verdad llegar a ser como María, como Nadal o como Federer, pues es muy difícil y que lo que ellos hacen es de verdad de admirar.
Y digamos que en ese proceso hubo unas decisiones familiares complejas. Primero, digamos que tomaste la decisión con tu mamá y con tu hermano de venirse a vivir a Bogotá y luego se fueron a Estados Unidos como para tener un ambiente en el que tú pudieras entrenar y competir al más alto nivel. Y eso, digamos que fue como, pues, como un paso de tu mamá de acompañarte a cumplir ese sueño muy importante. ¿Qué ha sido lo más retador de esa experiencia y cómo ha contribuido en tu crecimiento en el tenis? Quiero decir, el tema de irte a vivir a lugares distintos como persiguiendo tu sueño.
Yo creo que ha sido difícil, sobre todo más por el tema familiar que por en verdad uno moverse y como acoplarse a otro lugar. Mi mamá yo creo que es una mujer muy adaptable. Yo creo que eso es una cualidad muy grande en ella. Ella es capaz de adaptarse a cualquier situación en cualquier momento y creo que eso lo hace muy bien. Entonces, de cierta manera, al ella tener esa cualidad lo hacía más fácil para mí, pero definitivamente creo que el movernos tanto, pues creó cierta distancia con mi papá, creó cierta distancia con mi hermano, y yo creo que ese tema fue más duro, pero he tenido la suerte de que en verdad, pues digamos que la relación con mi hermano tuvo un proceso y ahora puedo decir que somos muy cercanos y que yo creo que gracias a todo lo que hemos vivido nos volvimos los tres todavía más cercanos a lo que éramos y creo que gracias a que yo he perseguido mis sueños y él tuvo la determinación de también decir yo no quiero seguir lo que Emiliana hace sino que yo quiero ser algo diferente y lo puedo hacer por mi cuenta, creo que ha creado cierta cantidad de respeto y admiración entre nosotros que creo que es una base muy grande de la relación que tenemos hoy en día. También creo que el habernos pues dado un paso primero a Bogotá, después a Estados Unidos, también creo en mí, pues en la parte de tenis, fue creando, digamos que, la jugadora que soy hoy en día. Acá en Bogotá tuve ciertos entrenadores que trajeron y me ayudaron en ciertas cosas de mi tenis que me ayudaron para cuando ya me fui a Estados Unidos, pues poder seguir ese proceso y poderlo seguirlo de la mejor manera.
Emiliana, si tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Yo creo que definitivamente dedicación, trabajo, y hasta resiliencia. Yo creo que esas son tres cosas que me hacen a mí lo que soy hoy en día, de que yo de verdad, a pesar de las adversidades y todo lo que me ha pasado, siempre he puesto dedicación y trabajo para llegar a donde estoy. Creo que la gente que me conoce sabe que yo de verdad trato de dar lo mejor de mí para cada vez seguir mejorando, porque al final yo siento que eso es el tenis, ¿sabes? No solo el tenis, sino también la vida. Obviamente habrá gente como Nadal y Federer que consiguen 20 Grand Slams y seguramente pues llegar allá es muy difícil, pero sí puedo ser lo mejor que yo pueda hacer. No sé cuál sea mi límite, pero yo sé que para yo llegar a hacer algo siempre tengo que estar buscando mejorar lo mío. No es lo de nadie más, no es el proceso de nadie más, sino el mío. Mejorarme como persona, mejorarme como jugadora, mejorarme como atleta y así podré llegar a lo que pueda dar. Puede ser 50 del mundo, puede ser 20 del mundo, puede ser número uno del mundo y ganar muchos Grand Slams, no lo sé. Pero la única manera de saberlo y de llegar a lo más alto es yo dando lo mejor de mí, buscando mejorarme como persona y como jugadora.
Emiliana, y tú a los 17 años tuviste un problema en la cadera y te tuvieron que hacer una cirugía. En ese momento estabas de 340 en el ranking de la WTA y tuviste casi un año de recuperación que te llevó a perder todos los puntos y a tener que comenzar de ceros. ¿Cómo fue para ti esa experiencia y qué has aprendido de ella?
Creo que fue una experiencia, no sé si me logres entender, pero fue una experiencia muy dura y muy linda a la misma vez. Creo que cuando la estaba viviendo, yo lo sentía como que era muy duro y digamos que un momento muy feo, pero ahora que ya he crecido y he aprendido muchas cosas de lo que me pasó, soy capaz de decir que fue algo muy lindo porque me enseñó muchas cosas que seguramente no hubiera aprendido o que seguramente no les hubiera parado tantas bolas de no haber tenido esa lesión, pero creo que me hizo muchísimo mejor jugadora el haber tenido que pasar por eso. Fue un momento, yo creo que tuve momentos muy difíciles, obviamente muchas dudas, me cuestionaba mucho qué había hecho mal, por qué me pasaba lo que me pasó, será que sí voy a ser capaz de salir de esto, pero tengo la suerte de tener un equipo de trabajo alrededor mío que creyó mucho en mí y me supo llevar a través de todas estas situaciones y me siguieron empujando a trabajar, a creer que yo podía y simplemente creer que con dedicación y trabajo de esas iba a salir.
¿Hubo algo en particular que hubiera sido clave en ese proceso de lo que nos cuentas, que es como que hubo varias cosas, pero hubo algo que hubiera sido importante para que tú hubieras como recuperado la confianza en ti y hubieras, digamos, mantenido la motivación para seguir luchando y para superar ese momento difícil?
Sí, yo creo que a medida que yo fui tratando de volver, al principio yo quería ser muy perfeccionista y como que esperaba que todo fuera ya. Y a medida que fue pasando el tiempo, como que de cierta manera me fui entregando a que simplemente dejara que las cosas pasaran como tenían que pasar y que yo empecé a tener más fe. Creo que eso fue una diferencia muy grande, porque no es solo creer, sino tener fe de que uno no sabe qué va a pasar, no tengo como 100% saberlo, no tengo como que alguien me lo diga, no tengo que alguien lo arregle por mí, sino que teniendo fe en lo que yo hacía, me iba a llevar a ser otra vez, pues a llegar al ranking que tenía antes de la cirugía. Y yo creo que eso fue, digamos que una de las cosas que más cambió, que yo creo que mi fe creció y de ahí tuve la oportunidad de mejorar mi paciencia, de no ser tan perfeccionista. Conmigo empecé a tratar de disfrutarlo más, no tanto de que ya era ganar o perder, sino de verdad de disfrutar lo que hacía y entender que, pues me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, por esa lesión hubo muchos jugadores que se retiraron del tenis, por ejemplo, Guga Kuerten. Y me empecé a dar cuenta que lo que yo tenía era una segunda oportunidad y que para qué la iba a desperdiciar pasándola mal en la cancha, que yo en verdad lo que tenía que hacer era disfrutar. Y me empecé a dar cuenta que entre más lo disfrutaba, mejor jugaba. Y aprendí que, digamos, obviamente hay días malos, hay días que uno no mete la bola en la cancha, que uno no se siente bien, que las cosas no salen como uno quiere. Y aprendí a que esos días también hay que disfrutarlos y buscarle el positivo en esos momentos. Y en verdad me empecé a sorprender porque días así terribles y lograba sacar el partido adelante y ganar y decía, fue madre, pero no sé ni cómo lo logré. Pero claro, como ya estaba buscando ser más positiva, disfrutarlo, empezaba a sacar partidos adelante que antes no estaba siendo capaz. Y la verdad, yo creo que eso me llevó a otro nivel.
Claro, yo creo que esos momentos de dificultad pueden ser muy útiles porque de repente empezaste a confiar más en el proceso, en entender que tu proceso de crecimiento hacia donde quieres estar es ir como dando pequeños pasos, y no es simplemente como esperar a que suceda de un día para el otro, sino que requiere tiempo, que digamos esta lesión y a veces las dificultades, a veces las derrotas, se pueden utilizar para como grandes momentos de crecimiento. Y yo creo que el hecho de entender que lo debías disfrutar más, no ponerle tanta tensión, porque fíjate que el alto rendimiento no es tensión, el alto rendimiento es libertad, es jugar mucho más confiando en tu intuición y mucho más creyendo en lo que ya has practicado, sin meterle tanto pensamiento de hacerlo perfecto, sino simplemente soltándote para que tu juego y lo que sabes hacer simplemente fluya a través de ti, pero sin tener que pensarlo tanto.
Sí, estoy muy de acuerdo con eso que dices, porque yo ya hasta ya hoy en día lo veo cuando veo los Grand Slams, veo mis amigas jugando. Definitivamente, cuando uno logra encontrar esa tranquilidad y jugar suelto, el tenis que uno logra sacar es de un nivel muchísimo más alto. Y no importa quién seas, en verdad, o sea, no importa el nivel al que tú juegues, pero cuando tú logras encontrar esa tranquilidad y estar libre, ahí es cuando haces los tiros más bacanos, cuando la bola te sale más rápido, y todo simplemente empieza como a fluir. Yo creo que eso que tú dices, tienes toda la razón, es en verdad el tenis, y yo creo que no solo el tenis, sino muchísimos deportes, es lograr encontrar esa libertad de sentirse tranquilo en la cancha para uno sacar lo mejor que uno tiene.
Hay una habilidad que es la habilidad más importante para el desempeño de un atleta y que en el tenis, pues yo la pude experimentar ya tarde en mi carrera como jugador aficionado, si lo podemos llamar carrera, pero pues jugué mucho tenis y me encanta el tenis y he visto mucho tenis, y se llama el estado de fluidez mental, flow state, y es un estado en el cual a través del enfoque de la atención podemos entrar en un estado de absoluta concentración en donde el cuerpo y la mente como que empiezan a funcionar de manera coordinada, donde tú no estás pensando, donde tú simplemente estás fluyendo con lo que estás haciendo, donde hay un sentimiento como de anticipación, como que tú ya sabes lo que tienes que hacer antes de que tengas que hacerlo, como que tú sabes como para dónde va la bola o sabes lo que vas a hacer antes de que tengas que golpear la bola. ¿Tú qué has aprendido sobre ese estado de fluidez mental?
Yo creo que, bueno, no sé, por lo menos yo, y creería que la mayoría de los tenistas buscan llegar a ese estado, porque es definitivamente cuando uno juega el mejor tenis, es muy extraño porque, como tú lo dices, tú logras llegar a un nivel de concentración demasiado alto, pero a la vez no estás pensando. Uh-huh. No es como que tú estás ahí parado diciendo, tengo que hacer esto, tengo que pegarle a la bola de cierta manera, la tengo que poner aquí para llegar allá, no, sino que tú simplemente dejas que pase, pero como que ya estás ahí, simplemente estás en el presente, estás jugando cada bola, y eso yo creo que es lo que todos tratamos de hacer en todos los partidos. Obviamente es mucho más fácil dicho que hecho, pero definitivamente cuando uno llega a ese estado, el tenis se vuelve muchísimo más fácil, uno lo disfruta, es, digamos que es el momento ideal, pues.
Y es importante para las personas que nos oyen que no son tenistas decir que el estado de fluidez no solamente lo alcanzamos a través del deporte, lo podemos hacer haciendo cualquier actividad de la vida, podemos alcanzar estados de fluidez. Yo hice un programa especial con un experto en mindfulness que se llama Roberto Cuellar, en el cual hablamos del estado de fluidez mental, invitamos a varios deportistas, estuvo Camilo Villegas hablando específicamente sobre ese estado de fluidez mental. Y para hablar de eso es interesante entender que en el deporte y en la vida todos enfrentamos como dos juegos. Hay uno que es el juego interno y hay otro que es el juego externo. Y cuando la confianza y conexión, cuando nos podemos conectar con la intuición, con esa confianza que nos da estar conectados con la intuición, podemos silenciar las distracciones y el ruido que hay afuera, porque cuando tú estás en estado de fluidez mental, tú como que no escuchas lo que está pasando afuera, como que estás metida en un mundo interior que te hace, digamos, rendir al máximo nivel. Esta explicación y digamos que ese tema del juego interior y del juego exterior está en un libro extraordinario que se llama The Inner Game of Tennis, que es el juego interior del tenis de un escritor que se llama Timothy Galloway, que es como el padre del coaching moderno, como del entrenamiento mental. Y es un libro que es extraordinario porque después de mucho tiempo que Alejandro Falla se retiró del tenis, que fue tu entrenador hasta hace poco, le hablé a Alejandro de este libro y me sorprendió que no lo conocía. No mucha gente en el mundo del tenis lo conoce, y es un entrenador de tenis que habla sobre cómo ganar ese juego interior. En el tiempo que llevas como profesional, ¿qué has aprendido sobre ese juego que hay en tu mente, sobre ese entrenamiento mental que te permite como rendir al máximo nivel?
En verdad, ya que lo dices, Alejo y Alejo Falla, cuando yo empecé a trabajar con él, obviamente tuvimos muchísimas conversaciones así, pues de todo lo que me había pasado, de lo que le había pasado a él, de las experiencias que él tuvo, de la mentalidad, de lo que obviamente él que ha jugado con gente como Federer, que él que sentía en la mentalidad de ellos, que él que sentía que le había faltado a él. Yo le preguntaba que él cómo me veía a mí, por ejemplo, comparado con gente de ese nivel, y él me recomendó ese libro y me lo dio y yo me lo leí. Y se me entraba en mucha gracia porque pues muchas de las cosas, y yo esto en ese momento lo hablé con Alejo un poco, muchas de las cosas que hablan en el libro, pues yo las trabajaba con mi psicóloga y sí, o sea, la verdad es que yo creo que no es solo en el tenis, sino en la vida en sí, cuando uno logra estar en ese estado mental y como presente en el momento, y simplemente dejando que las cosas fluyan, primero por dentro sientes una paz interior muy grande, y segundo te empiezas a dar cuenta, empiezas a ver yo creo que las cosas mucho más reales, no las ves ni buenas ni malas, sino como son, y dejas que las cosas pasen. Yo creo que también en el libro hablaba mucho de, si me entiendes, de que cuando tú logras jugar bien, tú no estás sobrepensando lo que está pasando, sino que simplemente estás jugando. Y es más, me acuerdo mucho de una parte del libro donde él dice, si tú estás jugando con alguien y ves que te están ganando muy fácil y que las cosas simplemente le están saliendo, ¿por qué no le preguntas? Hey, ¿tú cómo haces para pegarle a la derecha así? Es que es increíble lo bien que le estás pegando, ¿me puedes explicar cómo? Y que eso ya él simplemente poner a la otra persona a pensar cómo estoy haciendo, ya los iba a sacar de ese estado, porque ya están pensando qué es lo que estoy haciendo para pegarle de esa manera. Y es muy cierto porque pues, yo lo vivo cuando juego, por ejemplo, sobre todo en mi derecha, en ciertos tiros, que entrenando, incluso, por ejemplo, Alejo me dice, mi trabajemos en esto, o lo que sea, yo no pienso, simplemente dejo que salga, y me sale muchísimo mejor. Cuando ya me pongo a pensar en cómo lo tengo que hacer, ya es, pego una bien, una no tan bien, pero cuando uno deja que las cosas salgan, salen como tienen que salir.
Claro, es como no interferir tanto con la mente. Yo creo que el entrenamiento es precisamente para mecanizar esos movimientos. Lo que haces tú en el entrenamiento es mecanizar los movimientos. Cuando tú estás compitiendo, se trata de que tú no interfieras con eso, sino que simplemente permitas que eso que practicaste lo hagas de la manera en que ya lo sabes hacer.
Sí, yo creo que definitivamente también yo he tenido amigos golfistas y entramos mucho en la discusión de que, por ejemplo, algunos golfistas no creen que el tenis es un deporte tan mental. Creen que es un deporte de mucha reacción. Y sí, obviamente hay que tener muy buena reacción porque pues la bola está en movimiento a cambio del golf, pero ellos no se dan cuenta que también es un deporte muy mental. Y ellos mucha del el tema en el que ellos entran es que nosotros tenemos mucho tiempo para pensar. Ellos, mientras que caminan de un tiro al otro, ya pensaron cómo le pegaron, qué van a hacer en el siguiente tiro, ay, quedé aquí en el rough, entonces tengo que hacer esto, tengo que pegarle con este palo. Y muchas veces pensar tanto los lleva a cometer errores, que ellos dicen que en el tenis, como uno no tiene tiempo para pensar, pues uno, digamos que los errores son más pequeños o no marcan tanta diferencia. Pero obviamente yo creo que cualquier persona que ha logrado jugar tenis a cierto nivel sabe que sí es muy mental y que tiene mucho que ver lo que uno piensa, cómo lo piensa, qué va pensando a través de los partidos. Pero yo creo que lo que tú dices es muy cierto, cuando uno se pone a pensar tanto, como que ya no deja que las cosas salgan.
Cierto. Yo en entrevista con Camilo Villegas, él hablaba mucho, fue de los primeros podcasts que hice. Camilo hablaba mucho del estado de fluidez mental y él decía que a veces entraba como en ese estado de fluidez, pasaban los 18 hoyos y él ni siquiera se daba cuenta como a qué horas había lo que había hecho, como que era tan intuitivo y tan conectado estaba que el tiempo pasa muy rápido y tú no te das cuenta a qué hora se terminó el game o no te das cuenta a qué hora se terminó el set y digamos que eso es muy interesante, entrar a ese estado de fluidez mental. Hay otro tema, Emiliana, que te quiero preguntar y es como una analogía que yo hago. Hay unos árboles en California que se llaman los Redwood Trees o los árboles secuoyas y son unos árboles gigantescos que viven entre de 2000 a 3000 años y estos árboles se elevan hasta como más de 115 metros. Y lo que han encontrado, como los que han investigado, es que la fortaleza de estos árboles está en su raíz. Es como el empuje que les permite alcanzar esa altitud de más de 100 metros y que les da 7 metros de diámetro. Y esto es interesante porque en la vida nosotros siempre estamos como pensando como en crecer, como en alcanzar grandes cosas que están arriba, pero muchas veces no nos damos cuenta que lo que nos permite alcanzarlas es la raíz, es la conexión con la tierra, es como tener un propósito claro, es conocer nuestras fortalezas. ¿Cuál crees tú que es como esa motivación que te conecta con las raíces y que te permite querer alcanzar cosas grandes en tu carrera?
Yo creo que lo que a mí me conecta con poder alcanzar cosas grandes y que me conecta, digamos que de cierta manera en el tenis, es la pasión que yo siento por el deporte. ¿Sí me entiendes? Porque cuando yo empecé a jugar, yo no lo hacía por nada, sino porque me gustaba hacerlo. Cuando a través de mi carrera, cuando a mí se me perdió ese gusto o se me olvidó por qué era que yo jugaba tenis o por qué era que yo hacía lo que hacía, mi nivel de tenis decayó. No la pasaba tan bien y como que iba sin rumbo, ¿sabes? Pero bueno, gracias a Dios tuve la suerte de tener gente que supo cómo recordarme los motivos por los cuales yo empecé y la verdad que todo se basa a ese amor y a esa pasión que yo tengo por el deporte. No es de ganar torneos, no es de ganar Grand Slams, es de que yo simplemente disfruto estando en una cancha jugando al tenis, sea jugando contigo, sea jugando con mi mamá o jugando con Simona Halep. Yo disfruto jugar y yo creo que esa es la base y la raíz de yo ser tenista, de yo poder llegar a hacer lo que yo quiera hacer, porque es ese amor por el deporte el que me lleva más lejos.
Y hay un tema que tú mencionaste hace un momento y te quiero preguntar, es tú hablaste de hasta dónde podías llegar y digamos que hoy, antes de tu lesión, que ahorita te quiero preguntar por esa lesión que digamos que estás saliendo ahorita recuperándote de una nueva lesión, pero tú ocupaste o ocupas el lugar 233 del ranking de la WTA. ¿Qué tan alto crees realmente que puedes llegar?
Yo creo que yo puedo llegar muy alto. Yo me he dado cuenta y creo que es algo que tengo que seguir trabajando, es en tener más fe en mí, en mi juego y creer todavía más en mis habilidades. Pero yo creo que yo puedo llegar muy alto. cuando yo logro sacar mi tenis y jugar en esa, ni siquiera en el estado de fluidez, pero tranquila, logro sacar un nivel de tenis muy alto. Y la verdad yo siento que mi tenis es diferente al del resto de las mujeres. Yo creo que yo soy una jugadora agresiva que tiene muchas variantes, y yo creo que esas variantes hacen que yo pueda llegar muy lejos. Ahora, no dudo de que todavía tengo muchas cosas que trabajar y que puedo mejorar, pero yo creo que siempre estar buscando ser mejor deportista, ser mejor en cada golpe, buscar qué es lo que tengo que mejorar, yo creo que me va a llevar muy lejos.
Emiliana, me encanta la respuesta que me das, porque tú tienes o demuestras tres cosas que son fundamentales. Uno es, conoces tus fortalezas, o sea, sabes exactamente lo que te hace fuerte. Normalmente las personas conocen cómo piensan que pueden mejorar sus debilidades, pero no son conscientes de sus fortalezas y que esas fortalezas las puedes desarrollar aún más y te van a hacer aún mejor jugadora. Tienes una gran confianza en ti misma, y eso me lo han dicho tus entrenadores, que eres una jugadora que se destaca por tu confianza, y que en la medida en que fortalezcas aún más esa confianza, vas a poder llegar muchísimo más lejos. Tienes pasión por lo que haces, y yo creo que uno en la vida, cuando hace algo y no tiene pasión, se vuelve muy difícil. Y me encanta tu respuesta de decir, yo creo que puedo llegar muy alto, y se te iluminan los ojos. Y yo creo que cuando un deportista no tiene como esa creencia de que realmente puede llegar muy alto, y eso me recuerda una frase que me encanta de un autor que se llama George Bernard Shaw, que dice lo siguiente: dice, el hombre razonable se adapta al mundo, el irracional persiste en tratar de adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irracional. Es decir, que como que como que a veces la pregunta es, no, seamos razonables, Emiliana, ¿hasta dónde puedes llegar? Y entonces como que eso es ya ponerle miedo, es como ponerle ya una limitación supuestamente por la razón, pero es que tu potencial está todo por desarrollar, tu carrera apenas está empezando y tú tienes todo por desarrollar. Es decir, que tú no puedes pensar de manera racional, tú tienes que pensar de manera irracional y creértelo. Y a veces la gente, a veces incluso uno le da temor decir, yo creo que yo puedo ser la número uno, siendo la 233 ahorita, porque la gente dice que va a estar loca o que tan sobrada Emiliana que ya piensa así. Y yo creo que hay que pensar en grande y hay que creer y tienes todo el potencial para poder llegar muy alto, y tienes no solamente el talento, sino como el entorno perfecto para poder hacerlo.
Sí, yo creo que definitivamente hay que soñar en grande. Yo me puedo sentar aquí y decirte, yo quiero ser la número uno del mundo porque lo quiero y puedo serlo, pero al final es simplemente soñar, dejar que las cosas pasen. Puede que llegue a ser número uno del mundo, así como también puede que no, pero yo voy a hacer todo lo posible para darme las mejores oportunidades para lograr esos sueños, porque de repente, tratando de lograr ese sueño enorme que tengo, pues logro un sueño que no es tan grande, pero sigue siendo un sueño. Una vida que cualquiera quisiera tener. Y yo creo que al final lo que tú dices tiene mucha razón. Yo creo que, por ejemplo, Elon Musk, a mí un señor así me sorprende, porque mucha gente dice el señor está loco, pero son sus sueños enormes que al final uno dice es increíble lo que él quiere hacer, pero tratando de lograr algo tan grande ha logrado unas cosas que nadie se imaginaba posibles, simplemente por estar en la búsqueda de eso más allá. Y yo creo que es eso lo que nos lleva no solo a nosotros. Por ejemplo, yo puedo soñar, pero yo creo que mis sueños también van a inspirar a otros a también soñar, y que cada vez todos queramos ser más, ser mejores, porque al final no tenemos que ser los mejores en todo, pero sí podemos llegar a ser lo mejor que nosotros podamos ser.
Y es que algo maravilloso, Emiliana, es que finalmente el resultado es un regalo. El éxito va a ser un regalo. No sabemos hasta qué lugar puedas llegar, pero si tú te enfocas en el proceso, la transformación, la mujer en la que te conviertes en ese proceso es la que te va a dar las experiencias, los regalos, los aprendizajes, te va a poner en los lugares correctos, seguramente vas a encontrar a tu novio por el camino con el que te vas a casar, lo vas a conocer, no sé, en el Abierto de Australia, que no sé, si me entiendes, como que uno no sabe exactamente hasta dónde te va a llevar, pero si tú haces tu trabajo, tú pones tu mejor esfuerzo, pones toda la determinación para lograr lo que quieres, el resultado finalmente, el mejor regalo va a ser el proceso que vas a cumplir por el camino.
Estoy muy de acuerdo. Yo creo que eso fue una de las cosas que también aprendí mucho con la cirugía de la cadera, y fue que muchas veces el resultado sale de tu control, sale de tus manos, pero el proceso está en tus manos. Y si tú disfrutas de ese proceso y te concentras en el proceso, el resultado, más veces que no, va a ser algo positivo y va a ser algo bueno para ti.
Así es. Emi, me cuentan que tú tienes muchos agüeros y rutinas y que eres muy perfeccionista. Y yo soy loco por Rafael Nadal. A mí me encanta Nadal y me encanta. He estudiado y leído mucho acerca de las rutinas de Nadal. Y él dice que todo eso que él hace con las botellitas, de no pisar las líneas en los cambios de lado, todas esas cosas que hace Nadal, el calentamiento que él hace antes de entrar a los partidos, siempre lo ves entrando a la cancha con la raqueta en la mano. O sea, lleva, digamos que ustedes llevan la maleta donde vienen las raquetas, pero él siempre entra con la raqueta en la mano, y es parte de como de uno de sus agüeros que él utiliza. ¿Cuáles son esos agüeros y rutinas que tú tienes? ¿Y para qué te ayudan?
Bueno, la verdad tengo que admitir que ya he ido perdiendo algunos. Por ejemplo, al principio comía lo mismo. Si yo ganaba el primer día, entonces al siguiente día almorzaba y comía lo mismo. Y trataba de hacer los días exactamente iguales, pero después como que ya empecé a decir, bueno, esto ya es un poco exagerado, o sea, no puede ser que mi vida sea así. Y después dije, al final no es la comida el motivo por el cual gano, yo gano porque yo hago bien mi trabajo. Entonces después ya hoy en día voy y como en diferentes restaurantes, trato de ir a conocer un poco más las ciudades, pero hay ciertas cosas que sí todavía hago, y es, por ejemplo, siempre tengo que tener la maleta lista el día antes. Entonces yo llego al hotel o a la habitación en la que me esté quedando, me baño, me organizo, y ahí mismo organizo la maleta del otro día, la ropa que voy a usar, que los termos estén limpios y listos para que cuando salga de la habitación ya esté todo listo para irme, las raquetas que tengan los grips que organizados y nuevos, que tengan la W pintada del Wilson, eso tiene que estar todo listo antes de yo salir al otro día de la habitación. Ese sí no lo logro perder. Y en los partidos, por ejemplo, muchos de los jugadores ponen la maleta arriba de la silla o lo que sea, yo no, yo siempre la pongo en el piso y la pongo acostada. Así es como me gusta y así se quedó, pero creo que son más como ese tipo de cosas. También escucho la misma canción para entrar al partido.
¿Qué canción es?
Depende, a veces como que llega un momento en donde digo que okay, ya tengo que cambiar de canción, pero ahorita al final del año estaba escuchando Bad Habits de Ed Sheeran. Entonces salgo a la cancha escuchando esa canción. Y muchas veces, por ejemplo, ahorita en el 25.000 que yo me gané en Medellín, pues la verdad que disfruté mucho porque estaba con mi familia. Tuve la oportunidad de jugar pues al frente de mi hermano y mi mamá, y creo que eso fue algo muy especial para mí. Pero mi hermano al final de la semifinal y de la final se estaba burlando de mí porque él decía que yo estaba calentando esos 5 minutos y que él me podía ver a mí cantando la canción. Entonces que él se sentaba en la tribuna a cantar conmigo. Y creo que simplemente estar pensando en esa canción, en lo que dice la letra, en otra cosa, me ayudaba a llegar a ese estado de tranquilidad que al final los nervios se me iban y podía jugar el tenis que quería jugar.
Buenísimo, la música yo creo que lo pone a uno como en un estado mental, o sea, como que hay canciones que yo siempre hablo con los deportistas con los que yo trabajo de crear como un playlist de entrenamiento que te prepare para el momento que vas, estás yendo hacia la cancha, como que te inspire, que te guste. A mí me gusta mucho a veces que tenga una letra pues positiva o no tenga mucha letra, o sea, como que no soy muy de oír canciones que sean muy guapachosas porque como que me parece que lo pone a uno en un nivel como que no es lo que yo quisiera encontrar. Me gusta más cuando es como más electrónico y como que te pone como los beats del corazón, como que te impulsa hacia lo que necesitas hacer.
Sí, yo creo que yo, para mí es más como cómo me hace sentir la canción, no necesariamente ni el ritmo, ni el género, sino más cómo me siento yo con esa canción. Si me gusta y como que me tienen en un buen estado de ánimo, entonces ya para mí generalmente van a ser canciones así.
Buenísimo, de acuerdo. Yo creo que es el cómo te ponen las canciones, cuál es las sensaciones que te generan, eso es súper importante. Te quiero preguntar, en días de entrenamiento, ¿cómo es un día normal tuyo? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué comes? ¿Qué haces durante el día? ¿Cómo es un día tuyo normal?
Por ejemplo, los días, por ejemplo, en pretemporada, que digamos que es casi siempre el tiempo en el que uno más pasa en la casa, generalmente yo me despierto más o menos 7:30, 8 de la mañana. Me despierto. Bajo al cuarto de mi mamá, me acuesto con ella un ratico, desayunamos y salgo a entrenar. Casi siempre voy a entrenar entre las 9 y las 10. Empiezo o a las 9 o a las 10, dependiendo pues el día, con quién vaya a jugar, las canchas, a qué horas necesiten pues la cancha después o lo que sea, pero generalmente es entre las 9 y las 10 que empiezo a entrenar. Entreno más o menos 2 horas y media, a veces 3, pero casi siempre yo diría que el promedio sería entre 2 horas y 2 horas y media. Después al mediodía vuelvo a la casa, me cambio, si estoy muy sudada pues me baño, almuerzo y salgo para el gimnasio, en donde generalmente también hago yo creo que otras 2 horas de gimnasio. En el gimnasio yo con mi preparador físico trabajo más o menos generalmente los primeros 40 minutos, media hora, son de puros ejercicios correctivos para que la postura esté bien, para trabajar esos músculos pequeños, para evitar lesiones. Y después, dependiendo del día, hago ya sea ejercicios de fuerza y de levantamiento de pesas o ejercicios de agilidad, velocidad y explosividad. Cuando termino el gimnasio ya vuelvo a mi casa, generalmente trato de comer algo y después salgo a caminar el perro. Para mí por las tardes me gusta mucho sacar a mi perrito a caminar, a veces con mi mamá nos vamos a diferentes parques, cerca a la casa, en la Florida y la verdad ahí en Bradenton hay muchos lugares que dan al mar, entonces tienen unas vistas muy lindas y eso me da mucha paz, entonces trato de hacerlo por las tardes y ya llegar a la casa a comer y a descansar.
Emiliana, y la semana pasada, después de digamos todo lo que pasaste como de un año después de la cirugía en la cadera y pues la pandemia que fue una para muy larga para todos los deportistas porque pues no se podía competir, no se podía viajar, estuvo todo como muy cerrado. La semana pasada tuviste una nueva cirugía en tu rodilla por la ruptura de un menisco. Digamos que entre tus planes y con el ranking actual ya tenías como la posibilidad de jugar ronda de clasificación para los Grand Slams. Pero ahora vas a tener que esperar, depende mucho de tu evolución, pero pueden ser de 4 a 6 meses de recuperación. ¿Cómo te sientes ahora mentalmente para enfrentar un nuevo reto como el que estás teniendo?
Yo creo que me siento mejor, siento que estoy mucho más preparada para vivir algo como esto en este momento de lo que estaba hace 2 años y medio, casi 3, que me operé la cadera, 3 años ya. creo que ahora estoy muchísimo mejor preparada para vivir una experiencia como esta. Siempre me cogió muy de sorpresa, porque la verdad que yo no estaba teniendo dolor en la rodilla. Fue en el último partido que sentí el dolor, y a los dos días ya me estaba sintiendo muchísimo mejor, ya no tenía dolor. Y pues descubrí que tenía el menisco roto, y pues también me dio muy duro saber que esto era una lesión que ya llevaba tiempo, no fue algo que me hice hace 15 días que paré, pues que terminé mi temporada, sino que esto fue algo que hice hace tiempo y yo no me había dado cuenta. Entonces, cuando recibí la noticia, siempre me dio muy duro, pero yo creo que me dio muy duro también porque por fin había logrado estar, digamos que, en el ranking más alto que había logrado. Había logrado tener un nivel de tenis muy alto, estaba pues digamos que muy cerca a cumplir uno de mis sueños, que es pues jugar los Grand Slams. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas, es algo que tengo que vivir, es algo que tengo que aprender. Voy a tratar de hacer esto de la mejor manera posible, con la mejor actitud, como los doctores me sugieran. Voy a tener mucha paciencia, me voy a dar el tiempo a que la rodilla esté mejor que antes, porque la verdad, con el tema de, por ejemplo, la cadera, la recuperación la hice también, que ya hoy en día soy capaz de decir que estoy muchísimo mejor de lo que estaba antes de la cirugía. Entonces voy a tener paciencia, voy a tratar de hacer lo mejor para mi rodilla, para mi salud, que es pues lo primero, y voy a tener mucha calma, voy a poner todo de mí para salir adelante, y Dios quiera que en 4 o 6 meses pueda volver. En el tenis existe pues el ranking protegido, que quiere decir que cuando uno se lesiona y no va a poder jugar por cierta cantidad de tiempo, más o menos a uno le congelan el ranking. Entonces, cuando vuelva, ya sea en 6 meses o el tiempo que tenga que ser, yo voy a poder volver con ese ranking de 2.33 y podré jugar las cuales de los Grand Slams o lo que sea que mi equipo de trabajo piense que sea lo mejor para mí. Pero lo haré todo con mucha calma, con mucha tranquilidad, y la verdad, tratar de disfrutar también este momento de aprender cosas nuevas. Me gustaría también aprovechar para aprender más del tema espiritual, de aprender más sobre las meditaciones que hay, porque yo creo que eso ha sido algo que me ayudó mucho después de la cadera. Cuando empecé a meditar con mi psicóloga, pues ella me ayudó mucho, y me gustaría aprender más sobre ese tema, porque por ejemplo los budas pues se pasan tanto tiempo meditando y tratando de llegar a esa paz interior, que yo creo que va a marcar mucha diferencia en mi tenis si yo logro encontrar esa paz interior todo el tiempo. Entonces me gustaría también aprender sobre eso y tomarme el tiempo que necesite para que mi rodilla esté al 100%.
Bacanísimo. Yo creo que en medio, digamos, del reto que tienes, uno tiene como dos opciones. Una es lamentarse y preguntarse por qué a mí, yo tan de malas y otra vez. O uno puede tomarlo como tú lo estás diciendo, y es aceptarlo, es entender que es parte del proceso y que las lesiones en los deportistas son parte del proceso, y que existe la posibilidad de regresar más fuerte. O sea, lo que tú dices, como de trabajar, de hacer una buena fisioterapia y de fortalecerte, y utilizar este tiempo en cosas que uno no se alcanza a imaginar cómo te pueden fortalecer en tu juego. Y es la meditación, es una herramienta muy poderosa, las prácticas de mindfulness, donde puedes aprender, puedes de repente, por ejemplo, más adelante, el yoga, por ejemplo, puede ser una práctica que puede ayudarte a través del balance que da el yoga, del fortalecimiento que da, de la conexión con la respiración para entrar a esos estados de fluidez mental. Es algo que te puede ayudar muchísimo, y yo creo que leer también sobre temas que te gusten, sobre temas espirituales o sobre temas de entrenamiento mental, también es algo que te puede ayudar mucho en este tiempo.
Sí, estoy muy de acuerdo. Es un tiempo para aprovechar a hacer también otras cosas. Y bueno, o sea, la verdad, yo creo que el haber vivido la cirugía de la cadera también me ayuda a enfrentar esto con otra mentalidad. Yo creo que cuando yo me operé la cadera también tuve un tiempo en donde me estaba lamentando mucho. Yo creo que tenía mucha rabia conmigo misma, con el universo, como ira de que me estuviera pasando eso. Y creo que esa no es la situación en este momento. Yo creo que en este momento mi mentalidad es muy diferente y creo que estoy mucho más tranquila y creo que eso es algo clave. Hay que tener paciencia. Yo voy a hacer todo lo posible para estar más fuerte, porque creo que eso definitivamente es una de las claves para poder volver a empezar bien a competir. Pero también lo que tú dices, yo esto quiero aprovechar también para leer más sobre el mindfulness, porque sí es algo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo en los últimos meses. Creo que es algo que me gustaría tener más conocimiento sobre, para, no solo para el tenis, sino para la vida en general. Es algo que yo creo que la gente no trata de aprender mucho, sino que pasa en la vida sin saber sobre eso, y a mí no me gustaría eso. A mí me gustaría saber mucho más cómo funciona la cabeza, cómo puedo manejar la respiración, controlar los pensamientos, las emociones. Creo que todo eso marca mucha diferencia. También uno cómo reacciona a las adversidades, y yo creo que eso me va a hacer no solo mejor deportista, sino también mejor persona.
Yo en cada episodio del podcast, Emiliana, recomiendo un libro, y al oírte empecé a pensar como si yo pudiera regalarte un libro para este proceso en el que tú estás, ¿cuál te regalaría? Y se me vino a la mente un libro que me encanta, que se llama Thinking Body, Dancing Mind, y es Tao Sports for Extraordinary Performance in Athletics, Business and Life. Voy a recomendar este libro en este podcast porque es un libro que te conecta como mucho con la parte espiritual del rendimiento y de la conexión del cuerpo con la mente. Y es un libro que es súper bonito porque habla de todo el entrenamiento mental, pero muy conectando como la filosofía oriental con la ciencia moderna, y cómo a partir de esas prácticas puedes es como lograr un desempeño óptimo en el deporte. Este libro es muy enfocado en deporte, pero también funciona pues para la vida en general. Entonces lo voy a recomendar en este episodio y te voy a mandar una fotico para que de pronto lo busques, porque de pronto te va a interesar.
Sí, por favor, mándame una foto del libro porque sí me interesaría muchísimo. Y bueno, en este momento la verdad que yo creo que las próximas semanas para mí van a ser un poco lentas, ya que no puedo hacer mucho con mi pierna. Tengo que hacer unos ejercicios que sí me mandó el doctor y he estado muy juiciosa haciéndolos, pero sí me gustaría leer el libro, así que sí te voy a pedir que por favor me mandes una foto, porque voy a tener mucho tiempo y me gustaría leerlo.
Emiliana, cuando yo jugué tenis desde muy chiquito, y hubo muchos tenistas que me encantaron. Por ejemplo, entre ellos André Agassi era un tenista que me encantaba, Boris Becker, entre las mujeres me encantaba Gabriela Sabatini, la argentina, pues que ganó varios Grand Slams, me encantaba, tenía un estilo de jugar, tenía un revés que me parecía súper bonito, como jugaba Sabatini, y bueno, pues ha habido muchísimos tenistas que me han encantado. Cuando llegue el final, y recuerdo muchas cosas de cada uno de ellos, cuando llegue el final de tu carrera dentro de muchos años, y cuando hayas ya ganado muchísimas cosas en tu carrera, porque yo estoy seguro que tú vas a llegar muy lejos en Grand Slams, ¿cómo te gustaría que te recordaran?
A mí me gustaría que me recordaran como alguien, alguien que se disfrutaba el tenis, que la gente me pueda ver y diga, es que es muy chévere ir a verla, es muy entretenido, se ve que la está pasando bien, se ve que obviamente siente todas las emociones. A veces a mí me parece que yo veo, por ejemplo, a Federer y es un poquito aburrido, o sea, como que uno nunca lo ve bravo, nunca tampoco lo ves muy feliz, y yo no soy así, yo como persona no soy así, pero yo quiero que la gente, cuando yo me retire, me recuerde como alguien que era muy divertido de ver jugar, y yo creo, y yo quisiera que cuando la gente hablara de mí dijera, es que luchaba mucho, le ponía demasiadas ganas, trabajaba muy duro y luchaba siempre hasta el final. Yo creo que para mí eso sería, si yo logro terminar mi carrera y que la gente hable así de mí, yo creo que yo cumplí mi objetivo.
Emiliana, pues realmente es maravilloso escucharte. Creo que tienes una gran madurez para tu edad, para lo que has vivido hasta el momento. Creo que vas a poder llegar muy lejos porque se necesita una mente fuerte, no solamente un cuerpo fuerte, tienes un equipo de apoyo que te va a ayudar, y entre más grande el sueño, más importante es el equipo y ese equipo que te rodea, tu familia, las personas que trabajan al lado tuyo, las posibilidades que tienes también de estar en un ambiente más competitivo te van a permitir llegar muy lejos, y quiero darte las gracias por este espacio para conocerte, para compartir tu historia, y de verdad que te estaremos acompañando con el corazón cada vez que juegues y cada vez que representes al tenis colombiano y a las mujeres colombianas, que eso también es parte de lo que haces, que es muy bonito y es inspirar a muchísimas niñas. Yo quisiera que mi bebé Amelie, que tiene 4 años, algún día llegue a jugar tenis como tú, y realmente es uno de los sueños que me gustaría es que pudiera disfrutar un deporte como el tuyo.
No, Pablo, muchísimas gracias a ti por invitarme, por darme este espacio para hablar. La verdad que disfruté muchísimo hablando contigo. Creo que debería de haber más gente como tú en el mundo. Mi mamá, incluso cuando tú le escribiste para ver si podíamos organizar un espacio para hacer esto, mi mamá se puso a escuchar tus otros podcasts y mi mamá me dijo, Emi, yo creo que este sí lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer demasiado bien, porque la manera en cómo él habla me gusta mucho. Él no es, y mi mamá me decía, él no es un periodista, porque él, la verdad, lo que pregunta y las cosas de las que habla son más allá, y yo sé que este lo tienes que hacer y yo creo que te va a gustar, y la verdad que ella tenía toda la razón.
Y yo creo que de lo que te dijo tu mamá, lo más importante es disfrutarlo, y si tú lo disfrutas, lo estás haciendo bien. Y eso es como en el tenis, en una entrevista que supuestamente tiene que salir perfecta, a veces las personas a las que entrevistan a veces piensan que tiene que salir perfecta, y simplemente tienen que hacerlo como lo hiciste tú, que es ser auténtica, es decir lo que piensas, es expresar tus emociones, es compartir tus sueños sin temor, porque no tienes temor de decir que quieres llegar muy alto y muy lejos, y eso es maravilloso en los seres humanos en general. Todos deberíamos aspirar a llegar alto y lejos, y de verdad que te agradezco y qué rico haberte tenido en este espacio.
Muchísimas gracias a ti, Pablo, de verdad que lo disfruté mucho.
Emi, cuando estés allá en el rank, en el top 10, por favor no te olvides, porque te voy a volver a invitar al podcast y vamos a hablar de otras cosas ya cuando ya estés brillando bien arriba allá en el tenis mundial.
Me parecería muy bacano, me encantaría.
El libro que recomiendo esta semana es The Extended Mind, o La Mente Extendida, de Annie Murphy Paul. Las personas tienden a pensar en el cerebro como la fuente de la conciencia y el sentido de sí mismos. Sin embargo, esta autora argumenta que nuestra mente es lo que da lugar a la experiencia subjetiva que tenemos, al lente con el cual interpretamos la realidad a través de una interacción del cerebro con el cuerpo físico, la comunidad y el entorno en que nos movemos. La mente extendida nos enseña el poder de pensar más allá del cerebro, nos ofrece una visión de cómo funciona nuestra mente y nos da consejos prácticos sobre cómo podemos pensar mejor. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con este podcast y descubre cómo crear una mentalidad óptima para el logro de tus objetivos. El máximo desempeño no está reservado solo para atletas superdotados o para genios intelectuales. No significa alcanzar el éxito o cruzar una meta. El máximo desempeño es accesible a todas las personas y significa seguir un proceso de mejoramiento y crecimiento constante. Así de fácil y así de complejo. Hasta la próxima semana. Un abrazo de gol. Chao, chao.